Bueno, ya es un clásico de la pantalla de Canal 5 hace ya unos cuantos años, y de esos programas, bueno, que realmente, bueno, no pasan desapercibidos, ¿no? Historias propias, ¿lo conocen? ¿Lo han visto alguna vez? Y si no, tienen la oportunidad de disfrutarlo a través de un ciclo realmente original, diferente en este caso, centrado en grandes figuras de las artes escénicas de nuestro país. Es un ciclo especial de historias propias, con La escena en el alma, así titulado, así presentado, 12 charlas con 12 referentes de las artes escénicas de Uruguay, del teatro, de la danza, también de los rubros técnicos al servicio de las artes escénicas, y otra vez con Álvaro Carballo, querido colega de los medios públicos, al frente de esta propuesta. Buen día, Álvaro.
¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien. Yo acá de más divertido, porque tengo a una de tus productoras, y muy divertido que ella te pueda preguntar, por
claro,
ejemplo, a ti,
Álvaro,
que cambien los roles.
Claro,
¿no?
Yo estaba pensando, nunca hablamos en este rol.
Bueno, sí, en realidad una vez
¿cuándo?
Tuve el honor de ser entrevistado por Cris cuando estaba armando su libro.
¡Ay!
Es más, mira lo que te voy a contar, Diego, porque esto es lo que uno valora siendo periodista en una persona que lo va a entrevistar. Me invitó a comer unas pizzas al Rodelú, sí. Y mientras comía unas pizzas, que además pagó ella, estuvimos conversando
mira,
un rato larguísimo.
Mira qué bien.
Así que imagínate si la valoraré.
Muy bien.
Me acordaba de esto, gracias.
Éramos tan jóvenes.
Sí, sí, fue.
Muy bien. ¿Cuánto tiempo ya hace que vas con historias propias?
Mirá, desde el programa en realidad viene como con dos ciclos, ¿no? Porque primero eran entrevistas con, llamémosle, personas anónimas, y después con eso fue de 2019 y 2020, y después empezó el ciclo con figuras públicas. Uh-huh. Y ahí ha sido en adelante, así que en definitiva desde su origen fue en 2019, y ahora en diciembre de este año llegamos a 400 entrevistas, un montón.
Sí,
ahí está. ¿Qué te parece? Nada menos. Bueno, ¿y qué buscas con historias propias? ¿Qué a dónde te gusta llegar con cada uno de tus entrevistados?
Lo que intento es hacer como una especie de retrato, me sale decirlo así. El otro día hablaba cuando una de las entrevistadas del ciclo de Con la escena en el alma fue Miriam Gleiger, y conversando con ella yo le decía que a mí lo que me interesaba era hacer una suerte de retrato, que como cualquier retrato es de autor. Esto quiere decir que uno enfatiza más en un gesto o en una cosa, en una anécdota, en una forma de pensar. Y pero que es una forma, en definitiva, cuando sumás todas las partecitas que generás durante la charla, de presentar de una manera a la persona que va. A mí lo que me interesa es, primero estudio mucho de quién va a ir, como para conocerlo bien, y si intento, no es que intente encontrar la anécdota nueva, sino que intento más buscar el pienso y las motivaciones que hay detrás de las cosas que se hacen, ¿no? No me acuerdo con quién hablaba la otra vez que me decía algo sobre las entrevistas. Yo, lo que más me ha servido para esto son mis años de terapia, porque entonces busco por ese lado, busco un componente humano de qué te lleva a hacer tales y cuáles cosas. Uh-huh. Intento buscar eso. Después, creo que la mayoría de las veces fracaso con todo éxito, pero la búsqueda vale la pena.
Sí, destacar eso también, o sea, en el estudio que vos haces de cada uno de los entrevistados, también buscar la pregunta que no se hizo, ¿no? O sea, tratar de salir un poco de lo que ya por ahí se ha hablado un montón, y también, esto que decís de la terapia, la verdad que es real, buscar la motivación en la persona y buscar la historia que no se contó aún, que a veces es difícil porque son personas que, son muy conocidas.
Claro, ahí lo que tiene esto de tener tiempo para estudiar y escuchar muchas entrevistas que les han hecho, dicho sea de paso, muchas veces paso por entrevistas que han hecho en la canoa a los entrevistados, porque coincidimos con personas que han ido a un programa y al otro. De repente, claro, cuando uno va llevando el hilo de la charla va para un lado y el entrevistado suelta un dato en el medio que yo digo, mira, acá hay algo que quedó, ¿no? Y que no se repreguntó, porque la charla la llevan para un lugar, y yo me quedo con eso para ahondar de ese dato que quedó como de costado. Ha pasado que, por ejemplo, hace poco fue Rosina Gil y en una entrevista contó, pero muy al pasar, de una charla que tuvo con el padre a los 12 años, Y claro, cuando yo le pregunté eso después en historias propias, cuando terminamos de grabar, me dijo: ¿quién te contó que yo había hablado con mi padre a los 12 años? Entonces yo digo: no, lo contaste vos en una entrevista. Claro. Y ella dijo: ah, no me acordaba. Pero yo encontré que en esa charla, porque era una charla sobre cuando el papá se había ido de la casa y ella se había sentido muy dejada de lado, había algo para rascar, digamos, ¿no? Entonces ese dato chiquito que había pasado, yo trato de buscar esas cosas. Pienso que muchas veces buscamos cosas similares, ¿no? Porque para estudiar de un entrevistado, creo que todos hacemos más o menos lo mismo, buscamos si conocemos a alguien en común, si buscamos material que han hecho otros colegas, y en base a eso, bueno, vemos por dónde nos sale a ahondar.
Claro, en este caso además, Álvaro, con un desafío multiplicado, no sé, por 10, porque a ver, tenés... por delante, ya algunos ya los grabaste, los entrevistaste, pero a grandes referentes de las artes escénicas con un carrerón atrás, ¿no? Una trayectoria muy larga, entonces hay que prestar atención. Jorge Levy, Nacho Cardoso, Eber Rosa, Graciela Figueroa, Nidia Telles, Roxana Blanco, Miriam Gleiger, Hugo Millán, Osvaldo Reino, Nelson Mancebo, Jorge Bolani y Ana Rosa. Entonces, qué desafío, ¿no?
Sí, porque además, ¿cómo sipeás, iba a decir? 80 años de vida, 60 años de trayectoria en 45 minutos de charla. Es dificilísimo. Entonces, por eso es que también digo que busco las motivaciones, porque me parece que lo que intento reflejar yo, o lo que se me ocurre que puedo lograr, es reflejar el espíritu que hubo atrás de eso. Como el otro día grabamos con Bolani, ¿cómo puedo resumir la obra de Bolani? Si le empiezo a preguntar, ¿por qué obra le pregunto? Le pregunto por el cine y le pregunto por Whisky. Voy a algo dejado de lado, que fue la televisión y Curro Jiménez. Voy a lo que ha hecho en teatro. Voy a su vida personal y que cuente cuando empezó su pareja con Paola Bendito, y él era docente del Circular y ella era alumna, pero tuvo la suerte de que era alumna de otra docente, entonces no tenía problema. ¿Por dónde acotás? Entonces, bueno, capaz que a veces se encuentra entre dos o tres de las obras que hizo como una pequeña línea de sentido. Bueno, vamos por ahí. ¿Por qué te gusta trabajar tales y cuales temas de repente? ¿No? Es un desafío, no es sencillo, pero también, ¿cómo decirlo? Estoy viejo, digamos. Tengo 50 años casi y tengo 30 de oficio. Sobre todo en los años de hacer prensa, ustedes saben, cuando uno hace una nota escrita, la página tiene un límite y no entran más letras de las que entran. Entonces, grabás 25 minutos de charla, pero lo que podés poner en la hoja son 5. Y eso te enseña a recortar y quedarte con lo que para vos es lo más esencial. Y bueno, es como que cuando estudio me quedo con lo esencial y trabajo después en la charla a partir de ahí.
Ahí está, bueno, como decías, Historias Propias tiene ya varios ciclos, ya varios años. Este ciclo en específico, que está, bueno, además aclará que también es una coproducción con el Instituto Nacional de Artes Escénicas, que también propuso la lista de invitados. ¿Hay alguna diferencia con respecto al ciclo, digamos, principal, entre comillas, o alguna impronta diferente con la que vos sientas que encarás este ciclo?
Mirá, la verdad que yo siento que lo encaro igual, porque fue lo que buscaba el INAE cuando dijeron que querían hacer. Yo lo que querían era dejar como testimoniados las vidas y obras de 12 referentes, ¿no? Y para eso les pareció que las entrevistas de Historias Propias, bueno, iban con esa característica que estaban buscando. Entonces, yo en realidad es como que lo encaro de una manera muy, muy similar. Tal vez lo que sí sucede es que hago mucho menos preguntas que sean, me sale decir, de coyuntura o de cosas que están pasando ahora, que no es una característica de Historias Propias, pero que a veces sucede en el ciclo que va los martes, digamos. Pero en este de los sábados no aparece, porque bueno, parece que busca ser en algún punto más atemporal. Pero la base es la misma: somos dos personas, un café muy rico y ganas de conversar. Sobre todo, a mí me da ganas que trabajen ellos. Yo pregunto poco para que ellos hablen mucho. Una vez con Homero Alsina Tevenet teníamos una charla sobre el destaque que se daban o no los periodistas en medios escritos, ¿no? Entonces él me decía que en el País Cultural se firmaban las notas al principio, la firma del que le había hecho la nota iba abajo del título, ¿no? Antes de que empezara el texto, decía: por Cristel Latecky, fenómeno. Entonces decía él, eso le da una referencia al lector de quién hizo la entrevista. Yo le decía que a mí me gustaba que en realidad la gente leyera y la firma apareciera al final. Que si le había parecido bueno, se preocupara por saber quién era el que lo había hecho. En este caso, creo que lo que intento es algo parecido, es como pasar desapercibido y que lo que quede destacado es la persona que va a hablar y que es entrevistada. Y que después si alguien le dice, ah, qué bueno que estuvo esto, mira quién hizo la nota. Ahí eso como sería mi ideal, es parte de lo que intento buscar. Y cómo además, cómo buscar otro lugar cuando estás con gente que tiene el peso que tiene, no sé, el jueves que viene grabamos con Roxana Blanco. Uh-huh. No podés ponerte a la altura de ninguna manera, porque es una bestia artística. ¿Vos qué vas a hacer? Ya estás haciendo unas preguntas y no mucho más. Entonces el destaque es todo suyo.
A ver, yo como trabajo en el programa, esto lo puedo aportar. Roxana Blanco es una nota que ya hicimos en 2022. Sí. ¿Cómo encarás diferente ahora esta nota que le buscaste un poco la vuelta para que sea temporal? Porque si bien recuerdo, la nota que le hiciste hace 2 años tenía más coyuntura porque estábamos hablando de una obra que estaba por estrenar.
Y bueno, mira, se me ocurre como ejemplo lo que pasó con hace poco. La semana pasada grabé con Jorge Bolani, que también le habíamos hecho. Uh-huh. Y entonces lo primero que hice de material fue mirar la nota que había hecho para decir, bueno, todo esto no lo puedo preguntar. Todo esto queda por fuera. Y lo tengo que empezar como eso, de cero. Yo le decía a Jorge, el actor tiene esa cuestión de repetir, ¿no? Y bueno, una vez que encontró el personaje, lo repite hasta que se levanta la obra. A nosotros, en este ciclo, no se me ha dado esto de tener que repetir entrevistado. Pero cuando se da, no puedo hacer lo mismo. Entonces, eso, parto de... ¿qué pregunté? ¿Por dónde lo diferencio? Y bueno, es parte de lo que se intenta y a veces lo encuentro y no sé si lo podré encontrar en todos. Son pocos los que se repiten igual, que yo recuerde ahora son solo Jorge y Roxana, pero es como que le agrega un desafío. No sé, se me ocurre, mira, recuerdo que en la primera le pregunté por una carta que le da, hablamos de whisky, ¿no? Y le pregunté por una carta que le dio... el personaje de Mirela Pascual le daba a su personaje en una de las últimas escenas cuando se están despidiendo en el aeropuerto. Me pareció que era un detalle, bueno, es un ejemplo de esto que decía hoy, ¿no? Un detalle chiquito de la película. Pero yo sabía que esa carta tenía algo escrito especialmente por el personaje de Mirela al personaje de Jorge. Una carta muy amorosa, digamos. Y ahora cuando volvimos a hablar de whisky, porque decía, es una referencia ineludible en su trayectoria, porque Jorge ha elegido muy bien cuánto participar en producciones audiovisuales. Entonces, ahora lo que le pregunté fue que, porque se están cumpliendo 20 años del estreno y el que se encargó de agitar a todo el mundo para hacer el ciclo que se hizo en Cinemateca, donde se estuvo reponiendo la obra y hubo charlas y demás, el que agitó fue Jorge. Uh-huh. Que también a mí eso me transmite que qué tipo incansable, ¿no? Porque es un actor que tiene 80 años y que ahí sigue agitando, es ojalá cuando yo sea joven sea como él.
Bueno, no se lo pierdan, hay algo para destacar también y no es menor. Estamos hablando de una producción de los medios públicos con grandes figuras de las artes escénicas de Uruguay que va en horario central, a las 21 horas un sábado, los sábados, se estrenó ya. El primer capítulo que pudimos ver es el de Osvaldo Reino, ¿verdad?
Sí, el de Osvaldo Reino, un tipo divertidísimo, divertidísimo. Y que mira vos, dentro de las cosas que fui rascando y averiguando, me pasaron un pique que era muy divertido. Me dijo, Gerbera, preguntale por L'Oréal número 4. Y digo, ¿qué es L'Oréal número 4? Y me dijo, es una tintura. Entonces, cuando estamos terminando la nota, Gerber también me contó el tiempo que le costó convencer a Osvaldo, que es, ¿cómo decirlo? Eres un tipo fachero, fue toda su vida, muy, muy galán, seductor. El tiempo que le costó a Heber convencerlo de que él iba a quedar bien emparejarse los colores de su barba, y lo mantiene hasta el día de hoy. Entonces, cuando estamos cerrando, le digo, Osvaldo, ¿qué es L'Oréal número 4? Hizo como que tuviera un gran lapsus, una laguna, y dijo, mejor cerramos acá. Eso fue lo que pasó con Osvaldo. Está disponible, todo el ciclo queda disponible en la web de, perdón, en el YouTube, en el canal de YouTube de Canal 5. están el ciclo de los martes, el Historias Propias, y ahora este otro, con La Escena en el Alma, también queda disponible allí.
Qué bueno.
Bueno, para quien tenga curiosidad.
Ahí está. Álvaro, de eso se trata. Salimos los lunes.
Perdón, lo que pasa es que grabamos los martes.
Grabamos los martes.
Esta señal de mi edad, porque no fue como el de Osvaldo, que fue a propósito, lo mío fue.
Claro, bueno, pero no confundamos a los oyentes. El ciclo habitual, normal, Historias Propias.
Historias Propias, ciclo central, va los lunes a las 9. El nuevo ciclo, Historias Propias, con La Escena en el Alma, va los sábados a las 9, son 12 programas especiales. Y bueno, destacar también, son entrevistas en profundidad, con mucho conocimiento e investigación, y al final Álvaro a veces hace algunas preguntas así divertidas, jocosas, para cerrar.
Muy bien, hay que esperarlas entonces, hay que llegar hasta el final. Yo me vi la primera de Osvaldo Reino, me encantó, así que bueno, mañana dijiste quién es.
Mañana va a ser Nidia Téllez.
Nidia Téllez, qué lindo.
Divina ella, divina sus ganas de conversar,
qué
y demás.
Bueno, qué bueno.
Y ya que estamos, quiero decir dos cosas. La primera, gracias a la productora por corregir mis neuronas, que están atrofiadas, sí. Hasta ahora se ve. Y decir una cosa también que sucede, porque yo estoy contando todo lo que hago yo, pero también, cuando tengo armado la hoja de ruta de la charla, el guión, yo sé que esto que Esther le da pudor, pero lo voy a decir igual. Cuando yo tengo armado el guión de la charla y tengo pensado en los temas que voy a tratar y más o menos cómo voy a hacer las preguntas y demás, nos sentamos y yo le digo, bueno, bichate esto, ¿no? Y le voy contando por dónde he ido pensando la charla. Y ella es una, ¿cómo llamarlo? Es una gran crítica y aportadora. Suma muchísimo que ella es periodista, es muy buena periodista y tiene una mirada diferente a la mía, porque es más joven y porque es mujer. Entonces, desde ahí también, digo esto porque es un trabajo en equipo, ¿no? Y claro. Bueno, en este momento me está tocando hablar a mí, pero yo valoro muchísimo y quiero destacar el aporte que tengo de parte suya.
Muy bien.
Gracias, Álvaro.
Álvaro Carvalho.
Debe estar colorado.
Sí. Además, se vino con un David Bowie rojo ahí, que entonces la cara ya está toda roja, coloradísima.
Bueno, gracias,
Álvaro Carvalho, muchas gracias. Entonces, felicitaciones por este ciclo y no se lo pierdan, los oyentes. Historias Propias, mañana a las 21 por Canal 5.
Ahí está. Y si se perdieron algún capítulo, quieren rever algunos otros, porque está casi todo el ciclo en YouTube, así que allí lo pueden ver también.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias.
La Canoa, un paisaje de radio.